SER Podcast.
Son las 7 y 8, las 6 y 8 de la tarde en Canarias. Estamos en La Ventana, la última hora. Olga Nebra, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No es hora 25, no,
no
soy
hora
Aymar
25.
Bretos.
O sea, La Ventana. Se nos ha colado, Javier, fuera.
No pasa nada, no pasa nada. Última hora, vamos a hablar del salseo real. Y lo vamos a hacer con una historiadora. Preséntanosla, Olga.
Pues la verdad es que es Alejandra Hernández. Ya estuvo con nosotros porque publicó una cosa que a mí me encantaba, que era esta historia apesta. No sé si...
Libro divertidísimo.
Divertidísimo. No sé si nuestros oyentes lo recuerdan. Ella es profesora de historia, como decía, pero sobre todo tiene una manera de divulgar en redes muy divertida, en su Instagram, en su TikTok, con Te cuento una historia. Alejandra Hernández, que ahora acaba de escribir Juego de Polvos, que me encanta este libro, Historias de los Grandes Empotramientos Reales.
Alejandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es lo que parece, ¿no? Los empotramientos no es un eufemismo.
No, nada, vamos al lío directos. Aquí no nos andamos con rodeos.
No nos vamos a aburrir. En las páginas de este libro desfilan proezas amorosas de todo tipo, promiscuidades, adulterios, crímenes pasionales, casos de virginidad sostenida durante toda una vida, poligamia, mucha poligamia. ¿De dónde salen todas esas historias, ¿no? Bueno, aparte de muchas horas de investigación.
Sí. Bueno, salen de la vida de nuestros antepasados más pijos, como digo yo, los más pijos del lugar. Al final vivieron unas historias de amor y de vida sumamente interesantes, mucho más allá de las guerras y las batallas y los acuerdos, que es como lo que nos quieren hacer entrar por los oídos, pero sus vidas privadas son... muy interesantes.
Y a ti te gusta meterte ahí en el salseo.
Sí, yo creo que al final hace falta también abrir un poco la historia, este tipo de historiografía que es más desconocida, y presentarla a un público que a lo mejor en principio no tiene como interés por la asignatura o por la materia, y de repente se da cuenta así y dice, joder, pues está bien, puede ser entretenido, puede ser interesante.
¿El sexo en la política cuánto ha influido? ¿Mucho? ¿Muchísimo? ¿O no, más allá?
Depende del protagonista, muchísimo o más allá. Es que el primero ni te lo acepto.
Me encanta una frase que pones tú en tu libro que dice, un buen polvo puede cambiar el fluir de la historia.
Sí,
es literal.
Es literal.
Cuéntanos algún buen polvo.
Pues mira, yo siempre digo que el que quizá más cambió la historia fue el de Catalina II de Rusia, Catalina la Grande, con uno de los hermanos Orlov, porque gracias a esa amistad con tres de los cinco hermanos Orlov y más que amistad con uno de ellos, pues perpetraron el asesinato de su marido, de Pedro, del zar Pedro.
Catalina, tú lo titulas Las 50 sombras de Catalina. Por favor, explícanos esto, que tiene hasta un cuarto del placer. O sea,
bueno, lo
explícanos
del
Catalina.
Placer. Vamos a cogerlo un poco con
pinzas,
porque siempre se le ha atribuido a que ella tenía ese cuarto del placer, y parece que fue uno de estos hermanos Orlov, Grigori Orlov, el que se hizo construir esa sala, pero claro, como ella estaba en pleno romance con él, pues obviamente le sacó todo el partido que pudo, pero vaya, que suya parece que no era, sino que era más bien del amante, pero le sacó partido. Y sí que nos han quedado algunas fotografías de unos soldados de la Segunda Guerra Mundial que se lo encontraron, ese palacio y esa sala, y claro, fliparon en colores, y conservamos dos fotografías de una mesa y una silla de lo más eróticas, ¿eh?
¡Wow!
Con falos por doquier.
Y ahora nos sorprendemos, imagínate.
Sí, ya. A lo largo de la historia, claro, sabemos que los matrimonios dentro de la realeza se producían por interés político, territorial, militar... Y el amor, claro, pues no se dejaba para otros menesteres, ¿no?
Sí, la verdad es que eso de que los matrimonios reales son por amor, tenemos que, bueno, desecharlo un poco de nuestras mentes.
Incluso...
Obviamente hay excepciones, pero la mayoría de las veces eran acuerdos entre familias por política matrimonial, política territorial, y es que ni siquiera se conocían en muchos casos, y ni siquiera en la boda, porque muchas veces los matrimonios eran programados, iban otras personas en su nombre, y hay reyes y reinas que se vieron una o dos veces en su vida, en su matrimonio.
En el libro hay ejemplos de todos los gustos, desde Isabel la Católica hasta Isabel de Baviera, más conocida como Sisi gracias a las películas protagonizadas por Romy Schneider, por ejemplo, o historias fascinantes de los Borgia que estábamos escuchando.
Habemos Papa, Cardinal en Borgia.
Hijos míos, soy Papa. Nos esperan grandes cosas.
Eres Lucrecia Borgia. Tú tienes un deber que cumplir. Estoy a tus órdenes y a vuestra disposición, santidad.
¿Y yo, padre? Soy el
Tienes un ahora. Capítulo llamado El banquete de las castañas, celebrado en Roma el 30 de octubre del 1501. Cuéntanos.
Es que vaya banquete. Bueno, era como muy común en el entorno Borgia, en el contexto Borgia, eso de celebrar grandes banquetes barra orgías, a las que asistían pues de todo menos seglares, ¿no? Porque eran cardenales, curas, etcétera. Y bueno, es verdad que este banquete está como muy transgiversado por la historia, porque lo cuenta uno de los cronistas de los Borgia, que en realidad era muy enemigo de los Borgia. Entonces, está bastante llevado a un extremo que hoy en día tenemos que tratar con cuidado. Pero parece ser, según cuenta este señor, que bueno, se contrató una serie de prostitutas y se esparció por todo el banquete, por toda la sala, castañas, en otras fuentes avellanas, pero bueno, un fruto al final, un fruto seco, para que las prostitutas desnudas fuesen agachándose a recoger esas castañas y los sacerdotes que estaban invitados pudiesen penetrarlas el mayor número de veces posible. De hecho, ganaba el concurso el sacerdote que más pudiese realizar esas penetraciones. Esta es la exageración de las que hablamos, que se llegue a eso. Pero sí que parece ser que hubo un gran banquete ese día, en el año 1501, celebrado por César Borgia, en el que bueno, hubo de todo menos misa y santidad.
Es que los Borgia tienen una historia escalofriante.
Sí.
O sea, quiero decir, son muy poco amados los Borgia, tengo que decir, ¿no? Son bastante odiados. Pero claro, ahora mismo saber que un papa ha tenido, ¿cuántos hijos tuvo?
Reconocidos, claro, tres. ¿Reconocidos? Luego hay uno por ahí colgando que no sabemos muy bien y parece ser que dos anteriores a la saga Borgia famosos. O sea, que hay varios.
Claro, es que, y además en esto también a justas cuentas en la versión con una versión arpía de Lucrecia, ¿no? Que todo el mundo no la tenía, pero no era tan arpía.
Es que fue una
tiene
víctima.
Que sobrevivir, claro.
Fue una víctima de su familia, era mujer en el Renacimiento italiano, en el Renacimiento europeo. Entonces, la imagen que nos han vendido de Lucrecia es la de Víctor Hugo en el siglo XIX, pero esa no es la Lucrecia que tuvo que vivir la época de los Borgia. De todas maneras, nos escandalizamos mucho con los Borgia porque nos pilla como muy de cerca, porque son españoles, pero ojo con los papas del momento. O sea, esto no era nada fuera de lo común. Nadie se escandalizó cuando un Borgia llegó a la Santa Sede con una retahíla de hijos detrás, porque esto ya era normal. Hubo otros papas con incluso 14 hijos, hubo papas homosexuales reconocidos. Entonces, bueno, ahora estamos como muy escandalizados y en el siglo XV y XVI, pues sea lo normal. Mal en Roma y en el Vaticano.
Madre mía.
Otra de las historias que cuentas es la de Teodora de Bizancio y Justiniano, que ella pasa de prostituta a ser santa, luego emperatriz. Menudo sí, mejunje.
Un glow up épico.
Total, que dices mucho esto, sí, me encanta. Lo utilizas mucho en este libro.
Con Teodora es literal, o sea, fue un glow up épico porque ella, bueno, nació en una familia muy, muy humilde, de una familia circense. En aquella época el circo estaba muy vinculado también con ser actriz, ser actor y, en cierto modo, con la prostitución también. Y sus tres hermanas se dedicaron a... Las tres hermanas, ella y sus dos hermanas se dedicaron a lo mismo, hasta que, bueno, pues un Justiniano muy jovencito requirió de sus servicios y cayó prendado de Teodora y la vida cambió para ella. También lo supo hacer muy bien porque dejó muy claro cuál era su posición en el imperio.
Claro, pero eso tuvo que ser, digamos que amañado, porque no podría ser, imagino, que él se casara con una prostituta.
Claro, hubo que cambiar bastante las leyes. Lo que pasa que es verdad que tenía ahí a sus tíos, porque Justiniano fue criado por sus tíos, el emperador Justino, que era su tío, y es verdad que le ponían como muchas trabas a que mantuviese esa relación con Teodora y pudiese contraer matrimonio con Teodora. Pero es que su tío hizo lo mismo, o sea, que tampoco podía ahí un poco de chantaje. Si tú lo hiciste, yo también lo hago. Entonces, al final, pudieron cambiar las leyes para que ella fuese emperatriz.
Y el papel de las suegras, porque tampoco se lo ponía fácil. No sé cómo es el papel de las suegras y las madres en todas estas historias.
Pues tela, porque es verdad que es como muy topicazo esto, ¿no? El papel de las suegras, pero es que en otros momentos de la historia el apaño matrimonial estaba un poco también movido por ellas. Eran las mujeres las que intentaban hacer este tipo de gestiones. Entonces tenemos personajes como la propia Catalina o Sisi que fueron maltratadas por sus suegras. Es que las odiaban.
Claro, 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 claro.
Seguimos. Decías el glow up. Utilizas otro término que me gusta mucho, que es el conquista lover.
Sí.
¿No? Por ejemplo, Alejandro Magno es el conquista lover. ¿Por qué?
Hoy, por favor.
Bueno, porque no perdió el tiempo. al final él vive una vida de batalla, una vida de conquista, pero el amor siempre está ahí. Y bueno, lo considero, aparte de un conquista lover, ese primer influencer del colectivo LGTBIQ+, porque es verdad que en aquel momento, en la antigua Grecia, en la antigua Macedonia, lo normal era la bisexualidad. Era algo imperante en el momento, y mantener relaciones con hombres y mujeres, con tu mismo sexo, sexo opuesto, era normal. Y Alejandro no fue una excepción. Obviamente, tuvo varios amantes hombres, el más famoso de ellos Hefestión, que mantuvo una relación amorosa con él toda su vida, pero también hay mujeres en la vida de Alejandro. Por lo tanto, ha pasado a la historia por ser homosexual, pero en realidad podemos pensar incluso en una bisexualidad, a lo mejor forzada por el momento histórico en el que él vivía, su contexto, pero también hubo mujeres.
Claro, porque tenía lo importante. Claro, porque lo importante de esta época era casarse para tener descendencia. Eso era, da igual que fueras, me imagino, que homosexual, lo que fueras, pero tenías que. Bueno, luego veremos un caso que no.
Venga.
Tu padre se revolverá en su tumba, Alejandro. Después de tanto tiempo, la hija de un jefe de las montañas.
Por la divina Atenea, la joven tiene carácter.
Pero, ¿por qué lo haces, Alejandro? Tómala como concubina.
Porque quiero un hijo. ¿No lo entiendes, Filotas?
Sí, pero la mitad de tus generales tienen hermanas que serían magníficas madres macedonias.
Hacer de una asiática mi reina y no una cautiva es una señal de respeto hacia nuestros súbditos. Eso, más que cualquier otra cosa, nos unirá. Aunque puede que me case con una Macedonia algún día.
¿Una segunda esposa? Insultas a Macedonia.
Alejandro, te conozco desde que naciste.
Me encanta este Alejandro conquistador. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Alejandro, uno de los mitos que derribas es Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto. Tú dices más los católicos de día y Latin lovers de noche. ¿Qué pasa en este matrimonio?
Bueno, que como tantos otros en el momento, fue un matrimonio por puro interés. Sobre todo de Isabel, que fue la que movió más los hilos para que este matrimonio se llevase a cabo. Entonces, esa imagen que nos han querido vender de Isabel y Fernando como una pareja que se adoraba, que se amaba profundamente, etcétera, creo que debemos de perderlo. Que hubo respeto entre ellos, hubo cariño, hubo afecto, hombre, yo creo que por supuesto, porque al final, a nivel político, lo hicieron bien para el momento y bueno, jugaron un papel fundamental en el devenir histórico de lo que es ahora España. Pero el amor, como que Fernando sobre todo lo buscó por otros lados, que no.
¿No se trajo su propio amante?
Sí, de hecho llegó a la boda con su propia amante. Sí, sí, sí.
O sea, ahora te llega a la boda con el amante y te quedas perpleja.
Y sales por patas.
Hombre,
directamente.
Y le das, con perdón, dos bofetadas.
Sí.
En ese momento era, bueno, no pasa nada, ¿no?
Ya está, si es que al final ni ellos se conocían, necesitaban ese acuerdo matrimonial por los problemas que había en ambos reinos, sobre todo en Castilla, y bueno, pues había un amante. Ese es el menor de nuestros problemas. Lo más
pero
importante
bueno,
es el
era
matrimonio.
Era tolerado, los dos sabían que tenían amantes.
Sí. Sí, 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 los dos lo sabían y bueno, de hecho la historia se ha empeñado en buscarle también a Isabel amantes, incluso a Cristóbal Colón se le ha querido ver una relación con él y no está del todo demostrado. Ella tenía otros intereses más tirando hacia la política, hacia lo religioso, y Fernando sí que le dio un poco a todo. Y al amor, pues muy mucho.
Oye, Isabel I de Inglaterra, a la que llamaban la Reina Virgen. El capítulo lo titulas La virginidad como cuestión de Estado. ¿Qué pasó? ¿Es que no quería tener relaciones?
Hay muchas teorías en torno a Isabel I de Inglaterra. Parece ser más o menos cierto que se mantuvo virgen durante toda su vida. Ella decía que ella estaba casada con Inglaterra y que, por lo tanto, no iba a contraer matrimonio con ningún hombre. Parece ser que había ahí un cierto deseo de acabar con la dinastía Tudor, por su parte. Bueno, ella llegó ya a la tercera al trono después de la muerte de Enrique VIII, después de su hermano y de su hermana María. Entonces, había ahí ciertas rencillas familiares que apuestan por quiero acabar con la dinastía y obviamente si tengo hijos la dinastía va a perpetuar en el tiempo. Luego también se habla de bueno que parece ser que nació con, no se sabe si genital masculino, genital femenino, una intersexualidad que ahora llamaríamos, que en el momento no era conocida como tal, y de hecho está inscrita en el registro al nacer como princess, que es, o sea, como, príncipe, con una S. Y luego parece que se añadió otra S con el tiempo para ya calificarla como princesa. Entonces, hay ahí como varias historias en torno a su sexualidad que apuntan a que a lo mejor por eso no quiso casarse, por esa vergüenza, ese pudor a mostrar lo que era su intersexualidad. Y luego ya, pues obviamente se ha hablado de asexualidad, bisexualidad, lesbianismo, o sea, ya hay teorías en torno a su figura que siguen saliendo hoy en día y parece que no la dejamos tranquila. La mujer no quiso casarse.
Ya, y no, y fue punto. Agredida también sexualmente a los 13 años, sí, parece ser, que eso también lo cuentas.
Claro, es que eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay un trauma ahí de ella muy jovencita. Cuando murió su padre, la última de las esposas de su padre, Catalina, se la llevó a vivir con ella y con su recién estrenado esposo, y parece que la violó repetidas veces o abusó de ella de algún modo. Repetidas veces, hasta que incluso corrió el rumor de que ella estaba embarazada de este señor.
Pero tenía muchos pretendientes, ¿no?
Muchos. ¿Cuentas? Hombre, muchísimos. Era la reina de Inglaterra. Claro. O sea, esto estaba claro que iba a tener pretendientes. Incluso parece que alguna relación, lo que es romántica, asexual romántica, mantuvo con algún hombre. Pero bueno, se mantuvo virgen, hasta aquí creo que está más o menos claro, y ya el tema de su sexualidad, bueno, solo ella nos lo podría decir y no nos lo va a contar, por supuesto.
Volvamos aquí a nuestro país. Hablas de la Cayetan, la influencer más castiza. ¿Quién es esta Cayetana?
Bueno, no es la Cayetana que recordamos, yo creo, ahora a todos de la historia reciente, es un antepasado suyo, la duquesa de Alba de Goya, que se la conoce. Y bueno, este personaje, que a ella le gustaba que le llamaba María Teresa, no Cayetana, lo que pasa que ha pasado a la historia como Cayetana de Alba, pero bueno, fue una mujer en su tiempo más que influyente, porque no solo era importante en el círculo de la nobleza y la corte del momento, sino que también se relacionaba con gente que no pertenecía a las clases altas, con la burguesía y lo más castizo de Madrid. Entonces, bueno, ahí levantó muchas habladurías, porque obviamente que una noble de la talla de Cayetana, que tenía veintitantos títulos nobiliarios más, bueno, los que le llegaron también por el matrimonio, ¿cómo iba a relacionarse con la gente más castiza de Madrid y salir por la noche y todo esto? Entonces fue bastante revolucionaria para el momento, y ya su amistad, que insisto, amistad con Goya, que no está demostrado otra cosa, pues todavía más revolucionaria, porque un hombre y una mujer amigos.
O sea, tú no has investigado muchísimo, pero no has encontrado que fuera esa maja.
No, parece, no. Esto está casi demostrado, porque, y sobre todo por un tema médico, es una escoliosis, que sí, que en el retrato, en los dos retratos, en las dos majas no se ve, claro. Y parece ser que ella sí que padecía. Entonces, bueno, está casi demostrado que era primero amante, luego esposa de Manuel Godoy, que no era Cayetana, la de las majas.
Vamos a escuchar una conversación.
Majestad, mis felicitaciones. ¿Por qué no ha dejado de mirarme? ¿Siempre es tan directa? Siempre que puedo. ¿Cómo se siente estando recién casada? Como ayer, pero de blanco. Sabía que nos llevaríamos.
Una conversación entre Sisi y la posible amante de Francisco José, que tú titulas un cuento de hadas de mierda. Porque ella estaba deprimida todo el rato. ¿Qué le pasaba?
Todo el rato. Es que le pilló de sorpresa a la pobre. Ella no contaba con casarse con un emperador y convertirse en emperatriz. Y bueno, le llegó un poco de rebote, porque en realidad la que estaba destinada a ser mujer del emperador austriaco era su hermana, Elena. Lo que pasa que él se encaprichó de Sisi en esa presentación oficial, e incluso en uno de los bailes que se celebraron en su honor, en honor de ella y de su hermana, la invitó varias veces a bailar, y eso ya quería decir en aquel momento que había cortejo de por medio. Y ella ni siquiera se daba cuenta, tuvo que llegar la suegra a decirle: nena, espabila, que aquí está a mi hijo que te quiere pedir en matrimonio y no te das cuenta. Entonces ella dijo: bueno, pues ya está, pues hay que pasar por el aro, se pasa, es lo que me ha tocado vivir y haré lo mejor que pueda mi función de esposa y de emperatriz.
Estaba llorando. Muy obsesionada, ¿no? Con la comida, con el ejercicio. No sé si la versión hollywoodense que nos ha llegado tiene algo que ver con esta Sisi que tú cuentas.
Yo creo que no, porque yo recuerdo ver de pequeña las películas de Ronnie Schneider y era pues una persona feliz, ¿no? Encantada de la vida con su papel de emperatriz. Y yo cuando dije, voy a descubrir lo que es Sissi realmente y vi su vida, es que es un cuento de hadas de mierda. O sea, la pobre lo pasó fatal. Y ya el final que tuvo, apaga y vámonos. O sea, poco le faltó para final más trágico. Pero sí, hasta, bueno, ella lloraba mucho y hasta su suegra decía que, bueno, qué más da, que llorando estaba bonita también. Que,
ay, madre.
Yo pensaba encontrarme una princesita francesa y pareces una andaluza.
No es que lo parezca, es que lo soy. Soy sevillana, hijo mío.
No, eso no es verdad. Los dos hemos nacido en el Palacio Real de Madrid.
Bueno, pero a mí me llevaron a Andalucía muy chiquita y no he salido de allí hasta hace 3 años.
Esto es entonces, la boda ¿no que tú Francia? Llamas, la boda que enloqueció a todo Madrid, que fue la de Alfonso XII y María de las Mercedes.
Sí, fue, bueno, esto, si lo hubiéramos vivido en su momento, yo creo que hubiera ocupado semanas y semanas de medios de comunicación. Todo el mundo estaba deseoso de que Alfonso XII contrajese matrimonio con esta chica y fue como una historia muy loca para la ciudad. Bueno, al final también Alfonso XII fue la imagen de renovación de la monarquía en nuestro país después de momentos muy chungos, sobre todo con su madre y la gloriosa. Entonces la gente tenía muchas expectativas puestas en él. Lo que pasa que le salió rana porque la pobre Mercedes duró menos de un año en el reinado. Contrajo una enfermedad que los médicos se empeñaban en asegurar que eran abortos continuados y la pobre es que se estaba muriendo. Y bueno, pues al final tuvimos ese cuento de hadas este más o menos bien, porque Alfonso tenía sus amantes, pero bueno.
Lo que te iba a decir,
sí,
que él tampoco estaba de luto.
No se cortó.
Le llamaban rey de día y Borbón de noche.
Sí, es que el gen Borbón estaba muy, muy dentro de Alfonso XII. Pero bueno, sí que hubo aprecio y parece que un romance adolescente entre ambos. Entonces, sí que en cierto modo, bueno, fue una boda deseada por todas las partes.
El gen Borbón, dices, también lo heredó Isabel II.
Bueno. Sí, bueno, esta lo llevó a su máximo a su máximo esplendor. De hecho, fue ella la que lo pasó a sus hijos. Sí, sí, sí. Isabel II es un personaje que también muy criticado en su momento, que disfrutó mucho de su vida privada y de su sexualidad, pero estaba mal visto. Era mujer, era reina y obviamente le iban a dar palos por todos sitios.
Oye, ¿qué te dicen tus alumnos cuando llegas con esta irreverencia hablando de personajes históricos, de reyes y nobleza y demás?
Bueno, les gusta mucho, hay que reconocerlo, que a veces tengo que frenarles porque al final tengo que dar un temario y tengo que terminar todo lo que pueda del temario oficial, pero les encanta. Y tengo una alumna en concreto que siempre que entro a clase me dice, bueno, profe, ¿qué salseo me vas a contar hoy? ¿Con qué me vienes hoy? Y imaginad cuando vieron la portada del libro, pues fliparon. Pues hubo hasta una madre que dijo, uy, ese libro no te lo voy a dejar leer a su hija. Digo, no, que es historia, por favor, confiar en que es historia. Un poco subida de tono en algunos momentos, pero es historia y muy bien contrastada. Pero vamos, a ellos, pues todo esto les encanta. Es una manera, creo que muy cercana al adolescente, a la gente joven, de enseñar la historia y no lo que estamos acostumbrados de otras generaciones.
Alejandra Hernández, Juego de Polvos, historia de los grandes empotramientos reales. En redes te encontramos como Te Cuento una Historia.
Así es.
Muchísimas gracias por escribir este libro y por venir a La Ventana a contarlo.
Gracias a vosotras, un placer.
Adiós.
Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, estoy fascinada con Alejandra. O sea, ¿quién hubiese tenido una profe así, no? Que te enseñas la historia con salseos.
¿Verdad? Fascinada. No, interesantísimo. Juego de Polvos, te lo recomiendo mucho.
No, desde luego. Me he quedado con las ganas. Lo voy a tener que pedir.
Bueno, aquí tenemos una copia que te puedo prestar. ¿Qué tal? ¿Alguien ha adivinado el suena la vida?
Uy, esto es un drama.
No.
Es un drama.
Madre
no
mía.
Se ha resuelto. Vosotros no disteis en el clavo tampoco, con lo cual ahí seguimos arrastrando. Yo confío, no sé, digo yo que no acabará el verano con ese suena la vida todavía colgando. En algún momento está alrededor de una bici, en algún momento se tiene que solucionar. Y hoy hacemos el faro cuaderno,
sí.
Que esta palabra en verano al equipo nos trasladó directamente a los cuadernillos Santillana,
sí,
¿no?
Total.
A estos cuadernillos de verano. ¿Vosotras hacíais deberes?
Hombre, claro.
¿En verano?
Hombre, en la hora de la siesta, para que no hiciéramos ruido. Sí, pues sí, cuadernillo para arriba, cuadernillo para abajo, hacer sumas.
Sí, sí, yo, sinceramente, no.
Y caligrafía que la odiaba.
No recuerdo haber hecho nunca deberes en verano.
Mira.
Mis padres son profes, entonces no tengo claro si me mandaban deberes y no los hacía o nunca me mandaban. Esto, no sé, tengo que hacer memoria. Pero hemos convocado hoy a una profesora porque por estas fechas siempre surge un poco ese debate, ¿no? Sobre si deberes en verano sí o no, si hay que dejar a los niños descansar, pues como hacemos nosotros, que intentamos no volver a abrir el email en vacaciones. Así que ella nos va a decir un poco cuál es su visión como profesora. Luego hemos invitado a Alicia Aradilla, que tiene una historia que creo que os va a dar un poco de envidia.
A ver.
Ella era diseñadora gráfica y en 2017 decide dejarlo todo y empieza a viajar por el mundo con un cuaderno y con sus acuarelas. Así que va pintando, viajando, pero viajando desde la calma. Si nosotros siempre tendemos un poco, quizá, a viajar con un poquito de prisa, ¿no? De veo un monumento, me hago una foto, voy a por otro monumento. No, ella se sentaba y con su cuaderno empezaba a pintar. Pues de ahí salieron decenas y decenas de dibujos. En un solo año completó 13 cuadernos con 700 dibujos, editó un libro sobre esos viajes en acuarela, así que esta noche nos va a hablar de esa aventura. Y esta noche estrenamos también una sección que a mí me hace mucha ilusión. Se llama Lo Secreto,
¿sí?
Luego nos explicarán por qué. Y voy a estar acompañada de la poeta Alejandra Martínez de Miguel. A ella la conocimos por esto, mira.
Soy la chica de las poesías, vuestra fiel admiradora, y aunque no me conocíais, hoy es noche de música con poemas. Me presento. Yo soy la dulce niña Carolina, que no tiene edad para hacer el amor, pero entre tú y yo, yo soy tu gatita, así que exploto como dinamita y soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca.
Va a ser nuestra chica de las poesías, pero también de la literatura, de la vida en general. Y para esta noche, con el Faro Cuaderno, tiene bastantes cosillas preparadas.
¡Qué bien! Bueno, pues mañana nos cuentas.
Exactamente, a ver qué tal ha ido.
Gracias, Julia. Un beso.
El domingo pasado, dos vecinos de Cabeza del Buey, en la provincia de Badajoz, paseaban tranquilamente por el campo cuando se encontraron con un buitre leonado en el suelo, desorientado. Llamaron a especialistas en fauna salvaje para que fueran a recogerle y gracias a su colaboración pues pudieron rescatar al animal y llevarlo a un centro de conservación para que se recupere. En verano no es raro haber grandes aves en lugares poco habituales y es importante saber cómo actuar si te encuentras en una situación así. Álvaro Guerrero es presidente del AMUS, Acción por el Mundo Salvaje. Álvaro, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Con vuestra organización de conservación de fauna silvestre que tiene la sede en Extremadura, ayudasteis a recuperar este buitre leonado. ¿Qué fue lo que pasó con estos chavales?
Bueno, estos chavales encontraron el típico caso de un buitre desorientado, joven, desnutrido y con un golpe de calor. Es lo que acontece normalmente en estas fechas, cuando los buitres jóvenes empiezan a salir de sus colonias y de sus nidos. Y bueno, lo comentaba un poco esta mañana, es como cuando se salen del parque y se pierden, pues no se encuentran. Entonces, pues los hallan personas pues normales, aparecen en calles, en extrarradios, en autovías, y es algo normal, porque los buitres se desplazan cientos de kilómetros, aunque sean jóvenes, aunque sean pollos, aunque tengan 80 días nada más, ¿vale? Y claro, con hambre, con sed y con calor,
claro.
Nada.
¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si te los encuentras?
Pues si te los encuentras, lo ideal es llamarnos antes de proceder a hacer nada, ¿vale? Porque son animales grandes que tienen un pico fuerte, ¿vale? Tienen un pico adaptado a abrirse camino entre la piel de una vaca, de un gran herbívoro, y bueno, tienen fuerza en las mandíbulas, tienen músculos también en las mandíbulas inferiores fuertes para desgarrar la carne, y pueden picarte. Y nuestra piel es una piel que no está en absoluto adaptada a todo eso, está adaptada a todo lo contrario, ¿vale? Está adaptada a estar protegida, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre aconsejamos que la gente que encuentre un animal salvaje nos llame antes. Y ahora tenemos la posibilidad y la suerte de disponer de teléfonos móviles que pueden grabar, pueden hacer vídeos, pueden hacer fotos. Y a tenor, en base a todo eso, nosotros procedemos a decirle a la persona lo que tiene que ir haciendo, ¿sabes? Algunos de ellos no necesitan ayuda, ¿vale? Y otros sí. Entonces, cuando necesitan ayuda, pues le decimos a la persona cómo tiene que actuar según la especie que sea y según el escenario que acontezca.
Pero os llaman a vosotros, al 112, ¿se puede llamar también? O
podéis llamar, la gente puede llamar a donde quiera. Al final la llamada termina aquí, ¿vale? La gente llama al 112 o llama al 062, o yo qué sé, llaman a miles de sitios.
O sea, ya, pero bueno, por tenerlo claro, bueno, número de emergencias, 112, por ejemplo.
Sí, al 112, y el 112 transfiere el aviso a nosotros. Nosotros tenemos un teléfono también estable y de 24 horas, de lunes a domingo, y bueno, y al final llega aquí la llamada y ya procedemos a decirle a la alertante a la persona.
Oye,
¿qué tiene que hacer?
¿El cambio climático afecta la desorientación de las aves?
El cambio climático afecta absolutamente a todo, a todo, a todo, a todo, afecta a todo. Nosotros ya no sabemos un poco cómo decirlo, ¿no? Pero es, o sea, el cambio climático tiene episodios agudos, como animales que sufren golpes de calor, se caen al suelo y hay que atenderlos clínicamente, pero hay otros efectos, coadyuvantes a todo eso, que son efectos más a largo plazo, que hablan de éxodo migratorio, de desplazamientos espaciales, de cambios fenológicos en la fecha de reproducción, de descendencias más bajas en la prole, en la reproducción, convivencia con especies foráneas, especies que suben del sur huyendo del calor y una falta de precipitación hacia el norte, hacia el sur de España, sobre todo muchas especies norteafricanas. Todo eso está generando unos problemas y unos cambios muy, muy, muy potentes, que a la postre, bueno, aquí a la de manera inmediata no tienen unos efectos largos, pero en un futuro tendrá un efecto bastante grande, porque son unos bioindicadores de que en el planeta, claro, hay algo que no funciona bien, ¿no?
Claro. Álvaro Guerrero, sí, presidente de AMUS, Acción por el Mundo Salvaje, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, por vuestro
gracias
trabajo también, Álvaro, un beso.
Gracias a vosotras, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.